último va a ser nuestro moderador el día de hoy y les comparto un poco de su semblanza curricular. Obtuvo la licenciatura y maestría en física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Laboró en la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1974 a 1978. Fungió como contraparte nacional del programa PNUD-FAO para la evaluación de los recursos pesqueros de México, posición en la que desempeñó hasta 1982. En 1982 inició como investigador titular B del Instituto Nacional de Pesca, cargo que desde 1986 compaginó con sus actividades como director del Centro Regional de Investigación Pesquera de Mazatlán, Sinaloa. De 1990 a 1995, incursionó en el sector privado como director general de la empresa Ciencia y Tecnología para la Acuacultura SADCB. Fue asesor de cooperativas pesqueras y de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura del Banco de México. De 1995 a 2007, se desempeñó como coordinador nacional de pesca, después como director general de Inspección y Vigilancia de Recursos Pesqueros y Marinos, y finalmente, como director general de Inspección y Vigilancia de Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Fungió como asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de Biodiversidad. Bienvenidos.
Muchas gracias. Nos toca hoy en este panel abordar el tema de gobernanza de mares y costas. El tema de gobernanza es un tema que ha cobrado gran importancia a nivel nacional en varios temas, y hoy es uno de los temas que desde la sociedad civil más atención ocupa y que está vinculado con temas económicos, temas sociales, temas conceptuales. La gobernanza tiene que ver con la adopción de formas de gobierno y su ejecución que se construyen con la sociedad y su consenso para garantizar que las políticas públicas alcancen sus objetivos y permitan que la nación se rija por un Estado democrático, social y constitucional de derecho. Tres panelistas nos van a ayudar a abordar el tema de la gobernanza en mares y costas desde la responsabilidad institucional que tiene la Secretaría de Marina, que juega un rol importante articulador en la defensa de la soberanía de nuestros mares y costas. Posteriormente, desde la perspectiva académica de la Universidad Autónoma de Campeche, una especialista que ha dedicado su vida al estudio del manejo integrado de mares y costas. Y finalmente, algo que tenemos que tener presente, que es el valor patrimonial que tiene la arqueología subacuática y que su estudio, su identificación y su promoción, pues nos permite enriquecer el patrimonio histórico de la nación y que será abordado desde la perspectiva de la institución responsable del patrimonio arqueológico subacuático, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues para abordar el tema, iniciaremos con la presentación del capitán de navío, cuerpo general diplomado del Estado Mayor, Arturo Caracas Uribe, que además tiene grado académico de maestro en ciencias. Él es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar como ingeniero en ciencias navales. En unidades de superficie le llaman ustedes, ha fungido a bordo como oficial de calderas y de guerra antisubmarina del buque armado Galeana, como segundo comandante del buque Oaxaca y como comandante del buque Guanajuato en Coatzacoalcos, Veracruz. Cuenta con la maestría en física de la atmósfera por parte de la UNAM y en administración naval por parte del Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV. Ha trabajado en la aplicación de la metodología por ensamble para el pronóstico de huracanes con el sistema de modelación atmosférica MMS, así como en la implementación de una metodología estadística para la validación de pronósticos meteorológicos. Comenzó a servir como coordinador interinstitucional de investigación oceanográfica de la Secretaría de Marina Armada en México a partir del 16 de julio del 2014. Y también funge como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica, la CONACYO, y como integrante del Secretariado Técnico de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas y Mares, ambas comisiones en México. Tiene la palabra, capitán, por 15 minutos.
Muchas gracias, distinguidos. Agradezco al senador Pozos Lanz por su atenta invitación. Distinguidos académicos y expertos del tema que nos ocupa el día de hoy en el foro Manejo Integrado y Gobernanza de la Zona Costera Marina de México, es para mí un honor poder compartir el micrófono con tantos expertos y conocedores de este tema que nos ocupa el día de hoy. El tema que me pidieron expusiera se titula La gobernanza de los mares mexicanos sin mares. Y en ese sentido, pues comenzamos con la siguiente diapositiva, por favor. La CIMARES es una comisión intersecretarial constituida con carácter permanente, creada el 13 de junio de 2008, y la cual tiene por objeto coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo sustentable de los mares y las costas en el territorio nacional. La que sigue, por favor. Pero, ¿cuál fue el argumento que dio origen? ¿Cuál era la problemática que se presentaba en ese momento? Y el argumento que dio origen a esta comisión fue hacer compatibles el crecimiento económico del país con la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. Es decir, poder hacer compatibles las actividades económicas y productivas que se dan en los mares y costas mexicanos y la protección del medio ambiente, de los recursos naturales vivos y no vivos existentes en el mar. La que sigue. La CIMARES, Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México, está integrada por 10 secretarías, mismas que podemos ver en esta lámina, y de la cual anualmente los titulares o representantes o los suplentes de los titulares de nivel subsecretario sesionamos 2 veces al año. La que sigue, por favor. La estructura orgánica de esta comisión parte prácticamente de la estructura ejecutiva, son los titulares de las dependencias integrantes, y viene posteriormente un nivel abajo, lo que es el secretariado técnico, que está integrado por 2 directores generales, uno que pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otro a la CEMAR. Este fue un acuerdo que se alcanzó con la SEMARNAT a fin de que las decisiones que se tomaran en la comisión fueran consensuadas entre las 2 secretarías y posteriormente se pasaran al pleno para alguna propuesta o iniciativa y su aprobación. Y otro nivel abajo es lo que se denomina la estructura operativa. La estructura operativa se consiste de 4 grupos de trabajo, los que podemos ver aquí en la lámina. Cada uno de estos grupos es coordinado o dirigido por un director general adjunto o director de área de diferentes dependencias. Por ejemplo, el grupo 1 de procesos y ordenamientos ecológicos es dirigido por un director de área de la SEMARNAT, El grupo número 2 de Economía y Competitividad es dirigido por una directora general adjunta de la Secretaría de Economía. El grupo 3 por un director general adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el grupo número 4 de Salud Oceánica por un director de área de la Secretaría de Marina. Cada uno de estos grupos tiene diversos integrantes de diversas secretarías y organismos públicos descentralizados y academia, los cuales aportan sus conocimientos para la consecución de sus objetivos que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. En 2008, en atención a la necesidad de que el país contara con una visión transversal de Estado, el Pleno de la Comisión determinó que debía elaborarse la Política Nacional de Mares y Costas de México, cuyo objetivo sería establecer un instrumento integral de gestión que fortalezca, oriente y apoye la planeación y el ordenamiento de los mares y costas del país, con el fin de hacer más eficientes y efectivos los procesos de toma de decisiones, así como detener y revertir el deterioro que han sufrido a lo largo de décadas y así potenciar su desarrollo actual y futuro. Ese fue el motivo por el cual se gestó el documento rector de las IMARES, que es la Política Nacional de Mares y Costas, que es un documento muy interesante, muy analizado y rápidamente veremos más adelante. La que sigue, por favor. Para poder orientar los esfuerzos de todos los integrantes, es muy importante de que podamos apreciar cuál es la visión de esta política. La visión de esta política a mediano o largo plazo son las siguientes: asegurar el progreso conducido y eficiente y armónico de las actividades económicas mediante la aplicación de programas de ordenamiento territorial para la planeación del desarrollo urbano, incrementar la competitividad económica local, regional y nacional con una visión ecosistémica, contar con información técnica, científica y geográfica que derive en sistemas operacionales para tomadores de decisiones. La que sigue, por favor. Garantizar la sustentabilidad, diversificación y coeficiencia de la pesca y acuacultura mediante esquemas de ordenamiento y, por último, desarrollar con la mayor seguridad, limpieza, conservación y aprovechamiento del patrimonio natural las actividades extractivas de mares profundos. Esta visión es muy importante que todos los integrantes del grupo o los integrantes de las IMARES lo tengan muy presente para que sepan hacia dónde se dirigen sus esfuerzos. Y bueno, en ese momento, pues, qué bueno que todos ustedes tenemos la oportunidad de expresarlo para que en un momento dado sepan cuál es el objeto de este documento. La que sigue. El 17 de diciembre de 2015, en la décima sesión ordinaria de la comisión, se dieron por aprobados los contenidos de la política. Es decir, la política comenzó a desarrollarse en 2008, pero debido a la cercanía del... Si cuando ya estaba lista y que estaba por publicarse en el Diario Oficial de la Federación, por la cercanía del siguiente cambio presidencial o sexenal, pues se recomendó que esperáramos a ingresar a este sexenio, y lo que se hizo fue actualizar el documento para alinear sus objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los programas sectoriales de cada una de las dependencias integrantes. Entonces, una vez que se terminó esa actualización, en la décima sesión ordinaria, se dieron por aprobados sus contenidos. La que sigue, por favor, gracias. La Política Nacional de Mares y Costas cuenta con tres objetivos generales. Está el número uno, de donde derivan estrategias y líneas de acción y para el cumplimiento de ese objetivo. La que sigue. Podemos ver el objetivo número dos, y la que sigue, y el número tres. En este sentido, la que sigue, por favor. Ya una vez que la política fue técnicamente aprobada por los integrantes de la comisión, la unidad jurídica de la Secretaría de Marina requirió a las unidades jurídicas de las dependencias integrantes dieran por aprobado jurídicamente la expedición de la Política Nacional de Mares y Costas, no tanto del nivel técnico, sino en el nivel del exordio o la fundamentación jurídica por la cual se expediría en el Diario Oficial de la Federación este documento, a fin de que no se invadieran atribuciones de otras dependencias, en fin, todo lo que concierne a las unidades jurídicas. En este momento, al día de hoy, ya contamos con 7 validaciones jurídicas y estamos en espera de las 3 últimas, y que en breve deben estar por llegar a la Secretaría de Marina, y esperamos pronto poder ya tener publicada la Política Nacional de Mares y Costas de México en el Diario Oficial de la Federación. ¿La que sigue? Bueno, ya se cuenta con el documento rector, pero este documento cuenta con metas estratégicas, y como dice la palabra, la meta estratégica dice el qué se debe de hacer, pero no el cómo se debe de hacer. Entonces, se decidió ya, como prácticamente técnicamente el documento ya está listo, pues ya podemos comenzar a trabajar con él. Este documento, que fue en principio muy bien dirigido y coordinado por la Semarnat, un gran esfuerzo que hicieron, analiza diversos ámbitos de marítimos y económicos, como es la pesca, la extracción de hidrocarburos, la contaminación, en fin, muchos ámbitos que analizó intersecretarialmente, y de ahí sacó un diagnóstico para poder obtener una problemática. Ya una vez que se define el problema, que conocemos los diversos problemas, es de donde parten las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias de solución para poder atender esos problemas que se están presentando en los mares y costas mexicanos? En ese sentido, vuelvo a repetir, hay estrategias que dicen qué es lo que se debe hacer, pero no el cómo se debe de hacer. Y eso es lo que últimamente nos hemos estado dedicando para elaborar las agendas de trabajo de cada uno de los grupos que integran la comisión. Es decir, el grupo número uno tiene designadas, en este momento tenemos alrededor de 20 metas estratégicas, que se condensaron para hacer 20 metas estratégicas, y esas 20 metas están repartidas entre los 4 grupos. Al número 1 le toca una determinada cantidad de metas, en fin, sumando todas dan 20 aproximadamente. Entonces, cada grupo tiene que hacer, está elaborando su agenda de trabajo, que contiene las líneas de acción que deben ser claras, concisas, medibles y alcanzables. Es decir, el cómo, con qué, quién y con qué se va a hacer o se va a cumplir ese objetivo. Y de ahí, diseñar y elaborar los indicadores que den seguimiento a su trabajo. En este momento vamos muy avanzados en la elaboración de las líneas de acción. Nos estamos reuniendo prácticamente 2 veces al mes, estamos trabajando muy fuerte con las líneas de acción, estamos revisando cada una de ellas para que las líneas de acción no queden redactadas como si fuera otra estrategia, sino debe ser muy 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 clara, medible, alcanzable, y vamos bastante bien. Yo esperamos que para mediados de este año ya podamos contar con estas agendas que menciono. La que sigue. Otro tema que está atendiendo la Comisión Intersecretarial y que es nuevo y que fue adoptado a petición de la Semarnat es el anexo 6 del Marpol. El anexo 6 del Marpol acaba de ser integrado a la agenda de la comisión, y la que sigue, por favor. La aceptación de este anexo permitirá reducir la emisión de contaminantes que contribuyen al cambio climático, pero sobre todo a mejorar la salud humana, ya que el anexo se refiere a la contaminación atmosférica ocasionada por los buques en aguas de jurisdicción nacional. ¿La que sigue? En enero pasado se realizó un taller con diversas dependencias federales y representantes de Estados Unidos y Canadá, en el que se pudo constatar que ya existen capacidades para la implementación de dicho instrumento, por lo que su adopción no implicaría mayores impactos en el quehacer de las dependencias involucradas. Actualmente el trámite se encuentra en la Oficina de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y posteriormente continuará aquí a la Cámara de Senadores y con la Organización Marítima Internacional. Debido a la relevancia de este tema, es de suma importancia que la CIMARES continúe con los esfuerzos necesarios para la pronta aceptación del anexo 6 y posteriormente el eventual establecimiento de una zona de control de emisiones en aguas de jurisdicción nacional. A manera de resumen, la CIMARES tiene por objeto alcanzar un balance entre la actividad productiva y económica en los mares y costas y la protección del medio ambiente. El documento rector de la Comisión Intersecretarial se llama Política Nacional de Mares y Costas de México, que contiene metas estratégicas para ayudar a resolver la problemática que se da en estas áreas. El cómo, el quién, el cuándo y con qué se van a hacer es lo que estamos trabajando ahorita en las agendas de trabajo de cada uno de los grupos que integran la comisión, para poder responder a las metas estratégicas de la política, y también estamos trabajando en el diseño de los indicadores para poder reportar a quien desea obtener la información, reportar puntualmente cuál es el avance que llevamos en cada una de las metas estratégicas. Y por último, pues el tema MARPOL que acabo de mencionar. Muchas gracias.
Muchas gracias en tiempo, capitán. Muchas gracias. Como hemos escuchado de parte del capitán Arturo Caracas, se ha establecido un mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel del gobierno federal con carácter permanente. Se creó en la administración anterior, ha trascendido en esta administración. Este instrumento de coordinación de políticas sobre mares y costas ha generado directrices contenidas en la Política Nacional de Mares y Costas, y se ha generado un blindaje jurídico para permitir que estas políticas, con las estrategias y las líneas de acción, puedan impactar la política pública de mares y costas dentro de la Zona Económica Exclusiva de México. Sin lugar a dudas, en términos de gobernanza, uno piensa en qué elementos de gobernanza costero-marinas tienen que ser asumidas desde las entidades federativas, particularmente los estados costeros, los 17 estados costeros, y cómo desde el nivel de gobierno estatal y los actores que impactan sobre los mares y costas se asumen las políticas y se genera la participación de estos actores a nivel local para hacer efectiva una política que viene desarrollándose a nivel federal. Para abordar este tema, la doctora Evelia Rivera Arriaga, quien fue presentada en el panel anterior, nos abordará este tema desde la perspectiva académica, pero también desde una perspectiva de la gestión que tuvo bajo su responsabilidad en la administración del licenciado Fernando Ortega, como secretaria de Medio Ambiente del Estado de Campeche, en donde se pudieron amalgamar una visión desde la academia con una visión de gestión pública desde el gobierno local. Evelia, tienes la palabra por 15 minutos.
Muchísimas gracias. Si me ponen la primera. Siempre pasa, ¿no? muy bien. Ok. Bueno, pues la que sigue, por favor. Hay dos términos que se confunden normalmente: gobernabilidad y gobernanza. Y aquí los toco muy rápidamente porque creo que es importante hacer las precisiones. No la anterior, por favor. Ándele. El ejercicio de la autoridad y los mecanismos y procesos de las instituciones, eso es la gobernabilidad. unos la autoridad para que los ciudadanos podamos tener claro cuál es la gestión que se debe de hacer con respecto a abordaje de alguna problemática, y la que sigue, los elementos que tendríamos entonces para esta gobernabilidad debería de ser precisamente identificar esta autoridad, estas instituciones jurídicas que puedan estar de alguna manera implantando un Estado de Derecho en la SOFEMAT, no a nivel federal, sino a nivel estatal. Claro, me traiciona la fe de federal, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y por el otro lado es una gestión costera, que no es otra cosa más que mecanismos y procesos administrativos. Administrativos que entonces pueden ser evaluados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, que no es otra cosa más que la resolución de una problemática, la estrategia que se lleva a cabo con esa resolución y el costo-beneficio que yo puedo obtener para poder resolverlo, porque en servicio público hay que resolver la que sigue. La gobernanza, por el otro lado, tiene muchísimas definiciones, y aquí nada más pongo dos que pudiesen ser complementarias. Una es esta forma que conduce una sociedad, un grupo interesado, una serie de comunidades, para organizar una acción colectiva. Esto es muy importante porque entonces podemos involucrar a todos los actores públicos o privados que nosotros consideremos que deben de estar o que estén interesados. Y por el otro lado, esta mezcla e interacción de todo tipo de esfuerzos de gobierno. La que sigue, por favor. Porque entonces nosotros podemos bordar sobre principios para tener elementos de gobernanza. Principios como legitimidad y voz, cuyos elementos tendrán que ser la apertura de espacios de participación y las estrategias de cómo se llegan a consensos. La dirección que toman las decisiones que vamos a tomar con una visión estratégica e incluyente. Con un desempeño que, como ya dije, puede ser medido en administración pública, con un proceso de transparencia requerido para la rendición de cuentas y con un principio de justicia en equidad de oportunidades y también en la aplicación de la ley. Sin embargo, la Zona Federal Marítimo Terrestre, con todo esto, son, legalmente hablando, 20 metros. 20 metros de una franja que va de la pleamar máxima a tierra adentro. Y entonces, después y solo entonces, puedo yo encontrarme con propiedad privada, propiedad ejidal, tierras nacionales, llámenle como ustedes quieran, pero son 20 metros de observancia legal donde trascienden todos los principios y procesos ecosistémicos, de servicios, de cultura, de cuestiones sociales. O sea, 20 metros no me alcanzan. Pero, pues, sin embargo, esto es lo que hay en la Ley General de Bienes Nacionales. ¿Qué son para los estados costeros y las islas, la zona costera? Bueno, estos números ya los hablamos, pero aquí nada más quiero recalcar. 52 millones de personas. Somos 120 y algo, según los últimos censos, millones de personas habitantes de este país. Estamos hablando que casi el 50% de los habitantes de México vivimos en las zonas costeras. Un mapa no exhaustivo de las islas, y aquí es Marina al que le vamos a requerir en algún momento. No podemos conseguir un mapa porque ya lo tienen, lo sé. Y espérenme tantito porque el anterior, aquí están las Bermejas, por si alguien lo dudaba, en un mapa de García Cubas de hace ya muchos años. La que sigue, por favor. Pero entonces, la zona costera se enfrenta los estados y los municipios y las islas a problemas de erosión, de pérdida de territorio, a problemas de inundación con pérdida de bienes para muchas personas y perjuicio de salud, para cuestiones de basura que ya abundaron suficiente en los otros temas, con presiones enormes de cambio de uso de suelo, Holbox, recordemos la presión, y gracias a todas las redes sociales que no se dejó. Y también significa que, por ejemplo, en las zonas costeras recolectamos el 80% del agua de lluvia que cae. Y esto en zonas y en sistemas como el Grijalva o Sumacinta, que es la segunda descarga más importante de agua dulce en el Golfo de México después del Mississippi, que generan aportes de sedimentos y nutrientes que, en el caso del río San Pedro en el Mezquital, esta es una presa y el proyecto de presa tiene una cortina de 188 metros que va a eliminar el 90% de estos aportes de nutrientes y de sedimentos en la zona costera. Tenemos también que la zona costera representa oportunidades de desarrollo de ese 18% de energías alternativas en el caso solar, algunas menos en el caso eólico, y que ya lo habló perfectamente claro el doctor Arenas, representa una enorme biodiversidad. Pero esta biodiversidad también tiene que ver con lo que pasa en cada uno de los ecosistemas costeros, en cada una de las comunidades costeras. Somos aportes de contaminación y somos aportes también de nutrientes. La que sigue. Todo esto enmarcado en una situación cada vez más fuerte. Todas estas son rutas de algún evento extremo meteorológico que ha azotado a nuestras costas. Y esto repercute en daños. Estoy hablando de verdaderos daños. Los que vivimos en la costa nada más podemos realmente enterarnos. Se nos inunda la carretera, nos quedamos aislados, se rompe la accesibilidad. Existen pérdidas completas de población o de bienes que tienen que ser resueltos con costos que ¿quién paga? ¿Cuánto cuesta una costa resiliente? Y aquí me gustaría que ustedes vieran esta figurita, que es la temperatura superficial del Golfo de México en el 2005. Y si se dan cuenta con respecto a la escala, pues tenemos un verdecito, un azulito, un amarillito por ahí, que corresponden más o menos a estos grados centígrados. Bueno, esta es la imagen de la temperatura de enero de este año, y vámonos al Golfo de México. ¿En qué temperaturas andamos? En percentiles estamos hablando mucho más caliente que el promedio. Y si nos vamos al promedio en percentiles de temperatura de enero a diciembre del 2016, tenemos que todo el Golfo de México tiene un récord por arriba del promedio en temperatura. ¿Qué es entonces la zona costera y a qué se enfrenta una gobernanza y un manejo integrado? A todo esto, a ruido, movilidad, energía, calidad de aire, capacidad instalada del gobierno, adaptación, residuos sólidos, planeación territorial. Ustedes pónganle nombre. Todo está en la zona costera. Precisamente por eso, a partir de la excelente presentación que nos hizo el capitán Caracas, estamos identificando que si mares es mi paraguas que me va a cubrir la gobernanza. Sin embargo, está conformada única y exclusivamente por el sector federal. No tiene representación de ningún otro jugador, de ninguna otra naturaleza. Y eso obliga a que un estado o un municipio baje en escala operativa para poder implementar cualquier cosa que esto signifique. Y esto es costoso en tiempo, en institución, en forma, en todo. Esto es muy importante porque tenemos instrumentos de planificación, pero aquí viene la propuesta: manejo integrado de zona costera, de escala 1 a 1 millón a escala 1 a 1. Porque el enfoque integral permitiría, a partir de un diagnóstico y del involucramiento del sector académico, el social, el privado y obviamente el gubernamental, tener retroalimentación para tener un diálogo que nos lleve a un consenso que permita generar ese manejo integrado de zona costera, que permita a su vez coordinación y colaboración en las estrategias que van a ser, todas ellas se pueden de alguna forma asumir bajo la teoría de situaciones complejas, la teoría del cambio ahora se le llama, lo que ustedes quieran, y evaluarlas para determinar cuál va a ser entonces la posibilidad de evaluar. Tenemos un primer paso que es el diagnóstico, en todo lo ambiental, en lo socioeconómico, en lo institucional. Un segundo paso, que es el análisis de los procesos centrales, con identificación de conductores en diferentes escalas, para que este manejo integrado brinde los resultados en esas metas y estrategias que nos acaba de decir y que hace falta operar, que tendrán indicadores contrastados contra una línea base, y todo esto resultando en una gobernanza en la escala espacial que se requiera, con procesos de retroalimentación que nos permitan entonces, la que sigue por favor, fomentar la protección ambiental, reconocer la atención al dinamismo y complejidad de la zona, apoyo al desarrollo económico, que no está peleado, la cooperación y coordinación intersectorial y la mejora en esa planeación de interfase mar-costa de lo seco y lo mojado, que he venido diciendo hace más de no sé cuántos años los que ya me conocen, y que lamentablemente los que están mojados no ven a lo seco y lo que están seco no ven a lo mojado. Para esto, entonces, los estados y municipios requieren identificar qué tienen, saber qué requieren hacer, crear y aprovechar todo lo que ya existe, desarrollar estos programas marinos de planificación territorial, diseñar estos mecanismos de coordinación, generar las agendas de cooperación y contar con lineamientos que también ya se han trabajado con la del gobierno. Los beneficios son económicos, porque me van a reducir costos y me van a incrementar la certeza jurídica en la inversión. La ambiental, porque es la reducción de la presión en el ambiente y mejora de conservación y resiliencia. Lo social, porque me va a involucrar a la sociedad y al final del día voy a proveer predictibilidad, estabilidad y transparencia a partir de apropiación y participación, flexibilización de enfoques e instrumentos que ya existen. Voy a asegurar la cooperación intermunicipal e interestatal, con visiones inclusive regionales, porque tenemos problemas similares o compartidos, y porque voy a tener una proporcionalidad en las salvaguardas que se eligen normalmente por dedazos y mantienen el principio de subsidiariedad de los gobiernos más chiquitos a los más grandes. Termino haciendo un pequeñísimo pero muy merecido homenaje al doctor Luis Alejandro Yáñez Arancibia, que nos abandonó, se nos adelantó el año pasado, maestro de muchos de nosotros y pionero de la ecología marina y del manejo costero integrado en México. Muchísimas gracias.
En esta intervención tuvimos la oportunidad de abordar desde el punto de vista conceptual la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, y la gobernanza entendida como un proceso social en construcción que requiere el involucramiento de los niveles locales, niveles estatales y municipales, y sobre todo de la participación social para otorgarle a los procesos de instrumentación de las políticas públicas legitimidad, una legitimidad que viene acompañada por un paso previo, que es hacer valer la voz de quienes son afectados por una política pública. En ese sentido, uno de los grandes retos es cómo desarrollar mecanismos a través de los cuales políticas nacionales, decía Evelia, cómo trasladar desde la escala 1 millón a la escala 1-1 políticas que están tocando a cerca del 47% de la población nacional. Complementaríamos este panel con un tema muy importante, que es el patrimonio arqueológico subacuático, que es parte de nuestro patrimonio nacional y que nadie sin autorización puede tomar este patrimonio y cuando lo toma, más allá de los temas legales, penales, que se derivan de esta consecuencia, lo más trascendental es que cada vez que nuestro patrimonio arqueológico subacuático se pierde, estamos perdiendo parte de la oportunidad de conocer parte de nuestra historia. Para abordar el tema, la arqueóloga María Elena Barba Meineke nos hará una semblanza de la construcción de gobernanza costera marina desde esta perspectiva de la protección de nuestro patrimonio. Ella es arqueóloga mexicana, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador titular A, adscrita a la Subdirección de Arqueología Subacuática. Desde el 2003 es investigadora responsable de Arqueología Subacuática para la Península de Yucatán, la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Participante de los cursos impartidos en materia de arqueología acuática, arqueología subacuática, por la Nautical Archaeological Society en Campeche, 2003 y 2010, por el Museo Nacional de Arqueología de España, ARCOA, en 2011, buzo científico profesional y de cuevas por la CEMAS, así como Dive Master por la Professional Association of Diving Instructors. Desde el 2013 es representante de México en la reunión de Estados parte de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, fungiendo como presidente durante 2016 de su Consejo Consultivo Científico y Técnico. Ha participado en diversos foros académicos nacionales e internacionales de arqueología subacuática, es autora de artículos científicos y de divulgación, así como coordinadora de libro. Curadora de diversas exposiciones relacionadas con la arqueología subacuática, la navegación y las formaciones kársticas, así como organizadora de eventos y cursos a nivel nacional e internacional relacionados con la creación de capacidades en torno al patrimonio cultural subacuático. Fue jefe de Departamento de Proyectos para la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH entre 1994 y 2001 y participó como jefe de campo en diversos proyectos arqueológicos desarrollados en el estado de Campeche. María Elena, tienes la palabra por 15 minutos.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias al senador Pozos Lanz por su invitación, a la doctora Evelia, quien también me distingue con su amistad desde hace algunos años, al capitán Caracas por su excelente presentación y por supuesto al doctor Fuello por sus comentarios respecto a este panel. Yo les quiero platicar de un patrimonio que no necesariamente está en la psique del pueblo mexicano, por desgracia. Es una cuestión que se localiza, o este patrimonio se localiza, sabemos, dentro del mar territorial, la zona contigua, e incluso todo lo que involucra la zona económica exclusiva, la parte de aguas interiores, la parte de aguas continentales y los terrenos ganados al mar. Es decir, tenemos un patrimonio cultural sumergido más rico que el que se encuentra en tierra. El problema es que aún no lo conocemos como tal. ¿Cuál es la legislación existente hasta la fecha? Bueno, varias de tipo internacional, relacionadas más con los océanos que con el mismo patrimonio a nivel mundial, pero es cuando surge a partir del 2001 la Convención Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, integrada actualmente por 55 países, donde México forma parte de estos, y cuyas normas establece, digamos, las reglas del juego en relación a la investigación, la conservación, la protección y la difusión del mismo. Por otro lado, en México tenemos la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y es tan solo en 2012 que se integra al patrimonio cultural sumergido, es decir, antes de esta fecha ni siquiera estaba en nuestra legislación. Por eso les digo que es un patrimonio poco conocido. Ahora, tenemos una serie de instituciones, ONG y amigos, digamos, del patrimonio cultural sumergido a nivel internacional que han venido ayudando a México a desarrollar esta joven disciplina que tan solo tiene 40 años de existir. Este patrimonio, ¿dónde se encuentra? Podemos localizarlo en el Golfo de México principalmente, con una identificación entre el Golfo y el Mar Caribe de 400 pecios, es decir, barcos hundidos, anclas, cañones y de relictos en terrenos ganados al mar. También lo podemos localizar en tierra adentro, en área de volcanes, en cráteres lago, como por ejemplo el Nevado de Toluca, y otros tantos que se localizan en aguas continentales como el manantial de la Media Luna, etcétera. Muchos estudios de caso. En Baja California, en Guerrero Negro, en donde navegaba el galeón de Manila, que es tan importante como el que navegaba de España hacia Veracruz, y tenía toda la carga que venía de es la famosa nao de China. Entonces, tan importante proteger la parte del Pacífico como la parte del Golfo y el Caribe. En Veracruz, varias decenas de barcos hundidos que desgraciadamente fueron arrasados por la construcción del puerto moderno y otros puertos previos, que ya no, pues esta generación ya no le dio tiempo de registrar, por desgracia. Y bueno, tomando este ejemplo, es que en la península de Yucatán hemos, desde el 2003, avanzado en relación a qué tenemos en cuanto a patrimonio cultural sumergido. La realización del inventario, la realización del sistema de información geográfico y la cartografía que deriva de ello. Es decir, gracias a que estamos en Campeche con una base, hemos podido frenar el saqueo. Ahora bien, importante, dentro de los descubrimientos, ni más ni menos que la abuela de todos nosotros, Naya, que se encontró en una cueva sumergida en Tulum y que está datada para 13.000 años antes del presente, y que además de haber muerto en un lugar donde antes el nivel del agua estaba 100 metros por debajo del actual, y que nos indica este cambio climático que se viene dando desde hace varios miles de años y las diferentes fluctuaciones del mismo, es cómo podemos relacionar este patrimonio cultural con esta evidencia natural que ha venido cambiando durante los siglos. Evidencia en cenotes y cuevas que se estaba perdiendo también por la falta de vigilancia en la selva principalmente. Evidencia en cuevas secas, principalmente en el área de la zona de Campeche, en la Sierrita de Ticul. Es fascinante, lugares con pintura mural, con más de 8 kilómetros de pintura mural en la Sierrita de Ticul, y ahora recién descubierto en noviembre en el área de Calakmul. También tenemos que el patrimonio cultural sumergido, que va desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XX, está compuesto por, como les decía, pecios, patrimonio que está en la zona costera, en terrenos ganados al mar, barcos incluso de la guerra de intervención norteamericana, francesa, los famosos lastres de Texas de Marsella, es decir, un patrimonio tan rico que nos va hablando de diferentes siglos y que es bien importante tomar en cuenta para llevar un registro, no solamente de la parte histórica, sino de la parte natural asociada, y ahora voy a ello. Está el trabajo de archivo, el trabajo con los informantes, muy relacionado con la gobernanza, el trabajo con las comunidades. Sin ellos no tendríamos este sistema de información geográfico que se está desarrollando principalmente en la península de Yucatán y finalmente que son los partícipes, los integrantes de estos proyectos, que nos llevan a llevar la parte tecnológica y poder aplicar todos sus conocimientos y sustentarlos con la parte de, por ejemplo, de sensoramientos remotos y diferentes tecnologías aplicadas, ¿no? Como las actividades de relaciones con los 3D e incluso el 4D, ¿no? El trabajo de campo bien importante, que es el que requiere unas capacidades bastante interesantes, ¿no? Para poder estar dentro de estos contextos arqueológicos sin perturbarlos, como lo dice la convención, integrar todo esto al sistema de información geográfico, y no solamente la parte arqueológica. Yo creo que aquí es una de las partes importantes, es integrar la parte relacionada al medio ambiente, integrar la parte relacionada con el cambio climático, integrar la parte de otras instituciones, es decir, las diferentes bases de datos, para poder dar un panorama general que está relacionado con la historia finalmente, ¿no? Cuando mostraste el mapa donde marca la Isla Bermeja, es una pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? Y les digo, bueno, la referente cartográfica es esta, ¿no? Sin embargo, necesitamos de más datos, ¿no? De datos relacionados con las corrientes, con la diferencia de fluctuación en las costas, etcétera. Entonces, haciendo un monitoreo desde el primer mapa de Juan de la Costa hasta la fecha, podemos ir hablando de cómo se ha modificado la visión que tenemos del mar, de la costa, y de cómo se ha venido registrando este patrimonio también, ¿no? Y bueno, las líneas de investigación, áreas potenciales de búsqueda, que todavía falta mucho por recorrer, principalmente en el Pacífico y en el Golfo Norte y en el Pacífico Sur también. La construcción naval y de pertrechos, bien importante, porque no tenemos en México estudios ni al 10%, es impresionante, ¿no? Y muchos de ellos también realizados por la CEMAR, más que por arqueología, curiosamente. La vida cotidiana a bordo, que nos habla de la vida cotidiana de las costas, la cultura material y la identificación y reconocimiento de estos restos. Ahora bien, ¿qué pasa con el patrimonio que ya fue extraído? Muchas veces tiene marcadores climáticos muy identificados que en el momento de la conservación se pierde. ¿Por qué? Porque no hay programas integrales que nos digan, a ver, esto tiene ciertos parámetros que podemos definir para de ahí sacar información, y se limpian completamente para los museos y se pierde esa parte del conocimiento. También tenemos, bueno, la identificación obviamente de los pecios, los diferentes años, de acuerdo a esos elementos diagnósticos, que solamente pueden ser extraídos si están en peligro de saqueo, si son importantísimos para la investigación y si se puede garantizar su conservación. Esos son como los tres parámetros que marca la Convención de la UNESCO. Los catálogos que se han venido realizando, los rescates que se hacen en las obras de pavimentación, de creación de edificios, sobre todo en Campeche, estamos en terrenos ganados al mar en muchas áreas, se han detectado desde restos humanos hasta restos de artillería y pertrechos de guerra, que son muy importantes para el entendimiento de esta historia. ¿Qué pasa? El saqueo. El saqueo de pescadores, el saqueo de buzos deportivos principalmente, pero el principal factor son los coleccionistas que adquieren este patrimonio. Ese es lo que hemos detectado como mayor problemática. ¿Qué sucede? La concientización es lo más importante. Para concientizar, para evitar este saqueo, lo más importante que se ha manejado a nivel internacional es la visibilidad de este patrimonio. Entonces, ¿cómo logramos la visibilidad de este patrimonio? Hay diferentes ejemplos que se han realizado a nivel internacional, en Egipto, en China, museos subacuáticos, publicaciones, ponencias, conferencias, pero ¿cómo le llegamos a las poblaciones, no? Es a través, bueno, principalmente de exposiciones, de museos de sitio, de museos estatales, y bueno, Campeche ha tenido varios casos, digamos, que han llevado para bien la visibilidad de este patrimonio. Uno de ellos que trabajó la doctora Evelia también en el Museo de Movie, de la Vida, Museo de la Vida. El otro es en la Aduana Marítima, y que están llevando a la psique de las poblaciones de todos los sectores, de los tres niveles de gobierno incluso, qué es el patrimonio y cómo podemos conservarlo. Uno de los ejemplos es un proyecto específico que se está realizando en Playa Bonita, Campeche, que es el Museo Subacuático, que se está promoviendo para integrar a las comunidades costeras cercanas en un museo vivo, en donde a través de reproducciones se pueda conocer el patrimonio cultural sumergido, y bueno, ya en donde la gente pueda conocer. Esas son imágenes ya de las reproducciones. Es un barco de 80 metros lineales, cañones, anclas y diferentes piezas que nos hablan de cómo se hundió un barco, y que la gente se lleve ese conocimiento de una manera divertida, de una manera que no se le olvide cuando salga de ese museo, y que tiene que ver con la protección de este patrimonio. Destacar la importancia de este pasado tan importante marítimo, crear conciencia en la existencia de este patrimonio, la creación de, aquí voy a parar un segundo, la creación de un arrecife artificial. Algo bien importante es que los pecios, los cañones, las anclas son actualmente arrecifes artificiales. Por eso los pescadores lo conocen, y entonces, por desgracia, quien los protege de facto, porque es donde van a producir o van a extraer el recurso, pero sin embargo está el otro sector que prefiere extraer la pieza al fondo marino para venderla por unos cuantos pesos a la chatarrería local, perdiéndose todo el contexto natural adherido al contexto de patrimonio cultural. Entonces, hemos tratado de cuidar esa parte, sin embargo necesitamos como una congruencia con otras entidades relacionadas. También está la creación de un laboratorio vivo, interdisciplinario, y bueno, por supuesto, la apropiación del patrimonio, que tiene que ver también con la sensibilización de esta población ligada a las zonas costeras. Por supuesto, hacer explícita la vinculación del INAH y de los gobiernos y de los tres niveles para con el patrimonio cultural sumergido y su relación con el patrimonio natural, fortalecer el acceso igualitario y democrático al mismo, y crear, esa es una de las propuestas, un centro de capacitación regional y de integración con la comunidad, en donde se definan políticas de conservación relacionadas con los laboratorios, que tienen que ver con el cambio climático, la gobernanza y todas las poblaciones cercanas, y por supuesto el patrimonio cultural sumergido. Es decir, crear, y esto voy a ampliar un poquito nada más, si regresamos, Playa Bonita está por acá. Del otro lado está el reducto de San José, crear un museo vivo donde la gente pueda bucear, snorkelear, sentir, e irse con la idea de qué es el patrimonio, y justamente el lado contrario de Campeche, hacer un museo más tradicional con las piezas originales, de tal suerte de hacer un recorrido general por toda la costa en donde se incluyan no solamente aspectos históricos, aspectos cartográficos, aspectos relacionados con todos estos 40 años de investigación, sino integrar la parte que estamos tratando en este foro, la parte del cambio climático, la parte documentada desde el 13.000 años antes de Cristo, que fue por eso empecé por ahí, hasta el presente o lo que tenemos registrado, para que la gente pueda entender a un nivel macro cómo ha venido cambiando el clima en por lo menos en el área de la península de Yucatán. La gobernanza, que finalmente es integrada a estas comunidades no solamente al, a la sensibilización, a la concientización, sino que esté ahí directamente involucrado a través de diferentes aspectos y organizados en, dentro del museo. Y bueno, otro aspecto bien importante es si las instituciones que estamos relacionadas, como CEMAR, como el INAH con la, la CONAM, la CONAGUA, y ahí me sigo, ¿no?, con muchísimas siglas más, si no podemos trabajar de manera conjunta y si no reunimos toda la información y si no planteamos un escalón más, seguimos trabajando de manera inconexa, sin programas integrales para definir qué, qué se puede hacer a corto, mediano y largo plazo. Es decir, básicamente ya para concluir, es bien importante que ya están identificados los arrecifes artificiales, pero no existe una sinergia con las otras instituciones, como lo comenté. Falta continuidad en la gobernanza al haber cambios de gubernamentales. Entonces, bien importante retomar de uno, de un gobierno a otro, este tipo de desarrollo de proyectos y de iniciativas. También el desarrollo de proyectos integrales, incluyendo los planes de manejo. El viernes pasado, un ejemplo, me comentaron del plan de manejo de la costa de Quintana Roo, sobre y bueno, nos van a incluir como parte de INAH y todo el patrimonio cultural sumergido, pues de estos por lo menos 15 años de trabajo, para que estén incluidos en los planes de manejo, porque finalmente está, es parte de, ¿no? La inclusión en la reunión de sobre los océanos del patrimonio cultural sumergido no se toca, ni siquiera se toma en cuenta. La implementación de las en las buenas prácticas a niveles como la UNESCO y otras entidades, y dar estos ejemplos de lo que se está haciendo bien y cómo se puede mejorar. Y bueno, básicamente dar esa visibilidad a través de la sensibilización del público, pero trabajando con otras instituciones de manera colectiva, sin duplicar trabajos, al contrario, ayudándonos y aprovechando de manera eficaz los recursos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a la arqueóloga María Elena Barba. Creo que ha sido muy importante que esto que no está en el imaginario de la mayoría de la población, que es nuestro patrimonio arqueológico subacuático, empiece a permear cada vez más a grupos de la población y sobre todo a quienes viven en la zona costera, y que nuevamente aparece el tema de la gobernanza como un tema central. Yo diría, por lo que nos platica María Elena, desde dos perspectivas. Uno, no podemos hacer el rescate sin el auxilio de quienes conocen la presencia de estos sitios, porque son sus caladeros, sus lugares de actividad productiva de pesca. Pero por otro lado, desde la perspectiva de frenar el saqueo de un patrimonio que nos pertenece a todos, los mexicanos, y que a partir de su reconocimiento, su identificación, podemos reconstruir nuestra herencia histórica y con antecedentes de 13.000 años antes de Cristo. Abriríamos una ronda de preguntas. Les pediría que puedan apuntarse para que les acerquen el micrófono, que hagan el comentario, la pregunta lo más concreta. Hemos estado en tiempo en las ponencias, y seguramente a través de las participaciones de ustedes vamos a enriquecer este panel y cerraríamos. Tendremos que 10 minutos, ¿no? ¿Ya no? ¿Qué? ¿Tiempo para preguntas?
Ah, sí, para preguntas,
sí, pensé
que después...
Sí, ok, no, entonces la palabra la tienen ustedes, por favor. Estuvo muy claro y muy comprometido.
Para la maestra Evelia, Bueno, pues nada más así muy rapidito. ¿Cómo piensan integrar a la población en el tema de la gobernanza para lo que vendría siendo el manejo de residuos en las costas, de residuos, pues basura básicamente? Ajá, exactamente. Y si hay como mirar hacia, digamos, fomentar la industria del manejo de estos residuos a nivel industrial, porque pues es lo que se requiere, ¿no? Gracias.
Gracias. Únicamente preguntar si la arqueología subacuática está incluida como disciplina dentro de alguna licenciatura o dentro de algún posgrado. Si alguien quiere dedicarse a eso, ¿qué tiene que hacer?
¿No había una pregunta para la doctora primero? Si quieren que...
Gracias. Buenos días. Bueno, felicitar mucho a la mesa, a los ponentes. La verdad es que ha sido un agasajo. Los tres temas han ido concatenando aspectos.